¿Qué tal, Carlos? Un saludo cordial a ustedes, al equipo, a la audiencia. Y durísima semana del trabajador, Carlos. Nos toca una dura semana del trabajador.
Es cierto. El sábado es 1 de mayo, Día del Trabajador. Sabemos y coincidimos, Enrique, que sanitariamente este es el peor momento y posiblemente en lo económico también.
Sí, es así, Carlos. La tasa de informalidad laboral del Paraguay, digamos en los últimos años, hasta el 2018 venía mejorando, pero lastimosamente estoy seguro, si bien no tenemos todavía datos oficiales, por todo lo que vemos la tasa de la informalidad empeoró, ¿verdad? Todo eso que avanzamos probablemente se haya retrocedido. Eso se ve sobre todo en el mercado laboral. Tenemos la tasa de dependencia del empleo de las MIPYMES más alta de la región. Eso significa que tenemos la menor tasa de industrialización de la región, y cuando hablamos de eso estamos reconociendo que tenemos, digamos, las empresas con menos espalda para aguantar cualquier tipo de crisis económica, y bueno, eso se está viendo ahora, ¿verdad? La cantidad de empresas que se están cerrando, las restricciones. Desde mi punto de vista no tenían que darse. Sí hay que hacer algo por el peor momento, epidemiológico que estamos viviendo, y eso debería ser una cuarentena de control, ¿verdad? Que todas las fuerzas públicas salgan, que verdaderamente se controle, pero dejando trabajar a los que tienen protocolos, Carlos.
¿Cuáles son los sectores que más perjudicados, Enrique?
Y el sector educativo no levanta, todo lo que tiene que ver con ellos, el sector eventos, el sector turismo, ¿verdad? El sector turismo está golpeadísimo. Tenemos una migración prácticamente del 100% de los trabajadores a otros sectores. El sector gastronómico, que verdaderamente está golpeadísimo, y hay que decirlo, un tiempo de recuperación que va a ser largo. Y ahora el sector nocturno, ¿verdad? Un sector nocturno que pelea, que intenta salir adelante, que hizo inversiones. Ese sector nocturno no solamente es de locales, de eventos, de locales gastronómicos, sino también se refiere al transporte, ¿verdad? Hay que recordar que el transporte de mediana y larga distancia principalmente se hace en horario nocturno. Entonces todo ese sector, hoy el de mediana y larga distancia, está prácticamente parado, ¿verdad? De 14, 16 horarios que tenían de viajes al interior y al exterior vía terrestre, hoy tienen dos, y lastimosamente con muy poca gente, ¿verdad? Esos son principalmente los sectores más golpeados.
Estamos hablando del sector gastronómico. Algunos dicen no van a acatar, otros dicen nosotros cerramos definitivamente, pedimos suspensión de casi 11.000 trabajadores. Algunos sostienen que hay que cerrar estaciones de servicio, incluso farmacias, después de las 8 de la noche. Pero categóricamente, Enrique López no cree en la necesidad de ese tipo de medidas.
Categóricamente yo digo que lo que hay que hacer es controlar, ¿verdad? Y categóricamente digo que este gobierno no ha podido ni siquiera hacer lo que dice. Ellos dicen evitemos la aglomeración, pero las buenas prácticas deben empezar en casa. La fila de identificaciones hoy es una vergüenza de aglomeración. La fila de Banco Nacional de Fomento es una vergüenza de aglomeración y de gente. La fila de Catastro es una vergüenza de aglomeración y de gente. ¿Cómo si no pueden solucionar los temas internos, Carlos, que es solamente gestión? Lo de identificaciones, descentralicen. Vuelvan a sacar los móviles. No puede haber esa fila de 2-3 cuadras todos juntos contagiándose. El caso de Fomento tiene mayor vergüenza, con todo lo que tenemos hoy de tecnología. Ellos saben lo que las personas que se van a cobrar por caja, tienen que habilitar más cajas, que hagan calendario, lo mismo. O sea, estamos hablando de lastimosamente hacer lo que yo digo, pero no mires lo que yo estoy haciendo mal. Tenemos que empezar con esos controles, es básico, y empezar a controlar donde verdaderamente controles fuertes donde haya que controlar, pero dejar al trabajador formal, a las empresas que se están desangrando, de que puedan meter un poco de dinero para resistir esta crisis sanitaria y si se enferman tener algo de dinero en el bolsillo, ¿verdad? A pesar de todo lo que se intentó, hasta ahora la gente sigue sin medicamentos.
Sí, sin medicamentos y las vacunas no llegan como uno pretendía.
Sí, Carlos, lastimosamente tenemos que decir que una semana durísima, semana del trabajador, lastimosamente la peor en los últimos 20 años. Seguimos sin acertar, ¿verdad? Una tristeza, Carlos, que se siga priorizando otras cosas a lo verdaderamente importante, ¿verdad? Lo verdaderamente importante es la salud de la gente y también el sustento de la gente, el sustento económico de la gente, y que se hagan controles en serio, ¿verdad? Cuando las personas son identificadas como estas fiestas, tienen que haber sanciones, deberían por lo menos ser retenidas las personas, pero mientras no haya la verdadera sanción, la verdadera multa, esto va a seguir ocurriendo. Si la gente pasa semáforo rojo y no se le multa, se va a seguir pasando. Pero a los que paran en el semáforo rojo hay que respetarles, ¿verdad? O sea, la cosa no está fácil, Carlos. Lastimosamente nuestra economía siempre dependió de las MIPYMES. Estas MIPYMES no tienen espalda y hoy están cayendo.
Enrique, a propósito de caer, la oficina que dirigís, ¿tiene una proyección de cuántos puestos de trabajo podrían perderse de aquí cuando terminen los 15 días, sumado a lo que ya se está generando ahora?
Y es muy difícil sacar números, porque lo que hay que entender es que el paraguayo, a diferencia de otros países, ¿verdad? El paraguayo, si se queda en su casa después del empleo, no come y muere, ¿verdad? Y nadie va a querer estar en esa situación. Entonces, lo que ocurre es que la persona queda sin empleo y sale, y se rebusca, intenta hacer algo, tiene una chamba, vende algo por internet, pero no puede quedar sin ingreso, ¿verdad?
No, yo entiendo, pero eso pasa en el sector informal. Yo hablo de empleos formales que se pierden. Me decía los gastronómicos, Oliver Gallet, que 10.800 trabajadores se quedarán sin empleo en estas dos semanas, por ejemplo.
Sí, yo coincido, estoy seguro que es un número que es el más bajo, porque hay mucha gente que no está agremiada al gremio. Si hacemos un análisis de cuánto empleo formal e informal se perdió, digamos, durante todo este tiempo, estamos hablando fácilmente de 300.000 empleos, ¿verdad? Lo que hay que entender es que fueron un poco más de 100.000 las personas suspendidas en todo el año 2020, y estamos hablando de mínimamente el doble en el sector informal, que no tiene suspensión, sino queda directamente, digamos, sin empleo, ¿verdad? Entonces son 200.000 personas que hoy se están rebuscando. Y los números oficiales ya nos hablan luego de unos 700.000 con problemas de empleo, ¿verdad? 266.902 personas buscando activamente, 233.000 en la subocupación, o sea, con un ingreso mínimo que necesitan más, y 81.000 personas inactivos circunstanciales, personas que perdieron verdaderamente las ganas de buscar empleo. Fíjate que nuestra tasa de desempleo, ya no hay que mirarla solamente, o sea, es un 7,2. Guatemala tiene una tasa de desempleo baja también, que es de 2,5. Es similar a la de Suiza, pero evidentemente Guatemala no es igual a Suiza. Lo que ocurre es que cuando la gente ya no quiere buscar empleo, porque dice, ya no hay empleo, la informalidad aumenta, la tasa de desempleo baja. Entonces no hay que ponerse contento cuando vemos que la Argentina tiene una tasa de desempleo de 10, el Brasil tiene una tasa de desempleo del 13, porque en realidad el Uruguay tiene una tasa de desempleo del 10. Entonces no hay que ponerse contento, porque lo que está ocurriendo es que la gente está dejando de buscar empleo porque dice no hay luego empleo, ¿verdad? Un factor muy difícil y muy preocupante, de verdad.
Todas esas cifras que vos estás mencionando, Enrique, suman un jaque de 240.000 empleos aproximadamente. ¿En cuánto tiempo?
Ese es solamente el sector nocturno, José. O sea, cuando ponen las restricciones de las 8 de la noche, estamos hablando que mínimamente un cerca de un 8% a nivel país, ¿verdad? Como no son todas las ciudades, entonces yo calculé un 240.000 solamente de empleo nocturno. Si es que aumentan las restricciones, ¿verdad? Estamos poniendo en juego 2 millones de empleos de todo este sector terciario. Lo que hay que entender es que cuando se sacan restricciones, aunque sean mínimas, y cuando se amenaza con restricciones, todo aquel que iba a invertir deja de hacerlo. Todo aquel que pensaba en abrir una sucursal deja de hacerlo. Porque dicen, no, voy a esperar a ver qué pasa. O sea, cuando amenazamos con restricciones, todo lo que es inversión también muere, ¿verdad? Están muriendo nuestros compatriotas, pero también están muriendo ideas de negocio, proyectos, todo lo que eran ampliaciones en este momento se está parando por esta incertidumbre.
Enrique, estamos en el peor momento de la cuestión sanitaria. ¿Estas restricciones van a perjudicar el funcionamiento del sistema económico financiero?
Categóricamente, Carlos, están ya dieron un golpe casi mortal y están poniendo en jaque en este momento a 240.000 empleos del sector nocturno, y el resto está avanzando como puede, ¿verdad? Lastimosamente lo que ocurre es que tenemos, digamos, un bosque del mercado laboral en una parte completamente incendiada y otra parte con hojas verdes, ¿verdad? O sea, el campo no está sintiendo tanto, son 700.000 empleos. La construcción en un 50%, digamos, que es del sector privado y público, ¿verdad? Ambos están relativamente, gozan de buena salud. Estamos hablando ahí de 300.000 empleos. 600.000 personas que dependen del sector público, que no están en pandemia. Ahí ya estamos hablando de 1.600.000 paraguayos. Y cerca de 50.000 personas que trabajan en telefonía móvil, en industrias de alimentos, en industrias de limpieza, que son industrias, digamos, prioritarias o esenciales. Entonces estamos hablando de 1.700.000 personas aproximadamente que ven la cuarentena y ven la pandemia de una forma diferente, digamos, con más espalda. Pero estamos hablando de 2.100.000 de personas que lastimosamente no tienen esa bendición y dependen completamente del comercio, del servicio, depende de industrias que no son esenciales, que están muy golpeadas, Carlos.
Enrique, como siempre, muy gentil, muchísimas gracias. Un abrazo.
A las órdenes.
Adiós, hasta luego. Enrique López.